Onda Vasca. Quique Alonso.
Once y siete minutos, es 16 de abril, es miércoles santo, para más señas, y mañana pues muchos ya estarán de vacaciones, o estaremos de vacaciones. Begoña Dorronsoro, ¿qué tal, Eunon?
Hola, Quique, Eunon.
Será tu caso.
Estaremos
también, ¿verdad?
Estaremos de vacaciones, estaremos. Efectivamente.
Vale.
Vas a coger,
quedamos ayer y que no nos íbamos a ir a ningún sitio, ¿no? Que íbamos a ser guardianes de la galaxia vasca.
Efectivamente, nos íbamos a quedar por aquí. Haremos alguna salida para pasar el día por ahí, pero nos quedaremos aquí.
Vale, pues muchas, muchas personas no se van a quedar aquí. Muchas personas mañana viajarán en avión. Sin ir más lejos, el pasado año un 26% de los vuelos experimentaron retrasos o anulaciones, lo que afectó a cerca de 2,25 millones de pasajeros. Hay que tener en cuenta que este año, y sobre todo en Semana Santa o vacaciones, la gente se moviliza, y mucho, y en los aeropuertos. La Semana Santa marca el inicio de la temporada alta de viajes en primavera, un momento ideal para escaparse, para descubrir nuevos destinos, para realizar viajes de larga distancia en avión, pero este incremento en la movilidad también supone un reto para aeropuertos, aerolíneas y sobre todo para pasajeros. Hay que enfrentarse a veces a inconvenientes, a altas demandas, a mayores tiempos de espera, a un aumento de las cancelaciones, retrasos en los vuelos. ¿Qué hacer entonces? Pues mira, tenemos a Kepa Loizaga, delegado de la OCU en Euskadi, para solucionar todas las dudas que tengamos al respecto. Kepa, ¿qué tal, Egunon?
Egunon.
Muy bien, ¿tú te vas? ¿Coges un avión?
No, yo me quedo a cuidar a la galaxia con vosotros, porque mañana hay que ir a San Mamés, eso es sagrado.
Ah, vale, vale. O sea que vas a ser uno de los 50.000 y pico seguidores que van a apoyar al Atleti desde San Mamés. Ojo, porque el resto vamos a estar fuera, ¿eh?
Pero bueno, hay que apoyar, que vale. No jugamos mucho.
Desde luego que sí. Bueno, en cualquier caso, a ver, Semana Santa, vuelos, aviones, aeropuertos, el vuelo que se cancela, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos?
Pues, a ver, esto ocurre siempre, ¿no? Y el problema es que muchas veces, en periodos tan cortos, pues Semana Santa son 4 o 5 días, y tú has cogido esos 4 o 5 días y te cancelan el viaje, pues hombre, depende de dónde vayas, evidentemente pues puedes pasarlo mal. Hombre, la compañía está obligada a ofrecerte, pues por retrasos y cancelaciones siempre, pues eso, pues un refrigerio, tiene que atenderte, por así decirlo, y luego tiene que buscarte un vuelo. El vuelo más próximo.
Primero hay que buscar el motivo de la cancelación, ¿no? Porque igual hay motivos pues inapelables e ineludibles, ¿no? Como puede ser un temporal, yo qué sé.
Hombre, nosotros aquí en Bilbao conocemos vuelos que por el aire por la niebla evidentemente no aterrizan, ¿no? Son causas extraordinarias. Ajá. Casi todas suelen tener, por así decirlo, una relación con un fenómeno atmosférico, ¿no? Ajá. Cuando explotó aquel volcán en Islandia, pues media Europa evidentemente no pudo volar. No es una causa que justifique una cancelación, una huelga, un retraso o que la no funciona una pieza del avión. Todo ese tipo de cuestiones las tiene que resolver la compañía y no justificar luego que no haya una indemnización. Yo digo, las únicas causas de exoneración de la responsabilidad son las meteorológicas, ¿no?
¿Las compañías anuncian, avisan previamente de los retrasos de las cancelaciones de última hora?
Pues mira, si a ti te pueden cambiar un vuelo con 14 días de antelación, tú imagínate que has tenido vacaciones, y si con 15 días antes del vuelo te lo pueden cancelar, y no tienes derecho a nada. Depende cuándo te lo cancelen, entre los primeros 7 días o los más próximos, o el día anterior, evidentemente tienes derecho a unas indemnizaciones. Y el problema de las cancelaciones es que aunque a ti no te informen, tú puedes llegar al aeropuerto y ver en la pantalla que tu vuelo está cancelado. Lo primero que tienes que hacer es, lógicamente, es sacar una fotito de donde se vea que está cancelado, porque te va a dar derecho a reclamar. O guardar esos SMS o esos correos electrónicos que te puede mandar la compañía pues 2 horas antes o 3 horas antes de que su vuelo se ha cancelado. El problema es que tú dices, vale, yo me voy de vacaciones.
Claro.
La compañía no me da ninguna otra oferta, porque te digo, mire, pues tiene, yo que sé, a Sevilla, pues hay 6 vuelos, si no es en el primero, entra usted en el segundo o en el tercero, y va usted en el día. Pero claro, si tú te has cogido pues un destino que te vas a las Islas Griegas y que el siguiente vuelo sale 3 días, pues ahí dices, ya no voy a ir, porque no me merece la pena esperar 3 días más en Bilbao para tener 3 días de vacaciones para luego solo estar 2 en Grecia, ¿no?
Claro.
Pues mucha gente lo que te hace es buscar, me voy a otra compañía que tenga hueco y luego si te da derecho a ti a reclamar pues ese segundo vuelo.
Al margen de que esos retrasos de días también te hacen perder el alojamiento, ¿no?
Sí, y además el alojamiento. Tú imagínate que vas a Verona porque te gusta la ópera. Pues bueno, coges el avión, Bilbao, Verona. Y evidentemente, pues oye, te lo cancelan. Oiga, pues usted me devuelve el vuelo del avión, el hotel que había cogido y las 2 o 3 entradas que iba a ir a 3 óperas allí. Entonces, eso te lo deben devolver, todos esos gastos. Además de la indemnización, pues según la distancia, podrán ser 250, 400 o 600 euros, según la distancia del vuelo.
Nos dicen que cuando hay cancelaciones es conveniente estar siempre con el grupo, porque nos afecta a todos, no hacer la guerra por su cuenta. ¿Estás de acuerdo?
Sí, evidentemente haces más presión, pero bueno, las compañías, como digo yo, tienen una capacidad de abstracción para las reclamaciones que hacemos. Bueno, pues sí, le agradecemos, intentarán justificar que no hay indemnización, que son unas causas extraordinarias, y muchas de ellas, evidentemente, no te van a ofrecer nada. Con lo cual, o vas a asociaciones de consumidores, o vas a Consumovide, o vas a la Agencia Española de Seguridad Aeroportuaria y a presentar la reclamación.
Uh-huh. ¿Qué ocurre si mi vuelo llega con retraso, pero la aerolínea no lo reconoce? Es una situación más común de lo que parece, ¿eh?
Pues eso, a ver, eso es muy sencillo. Tú tienes un vuelo que sale, imagínate, a las 12 del mediodía y vas, a las 12 sacas la pantalla y ves retrasado. A las 3 ves retrasado, con lo cual ya han pasado 3 horas, ya tienes derecho a indemnización. Es mucho más complicado saber a qué hora, aunque hay programas informáticos que digan a qué hora tú has aterrizado. Si tú aterrizas con más de 3 horas de retraso en el destino final, tienes derecho a indemnizaciones.
¿Puedo reclamar también si pierdo una conexión por culpa del retraso?
Sí, puedes hacerlo, y sobre todo si es la misma compañía, que es lo más sencillo. A ti tú contratas un vuelo con conexiones y el retraso se cuenta con el destino final. Entonces, si te retrasan, pierdes y te tienen que embarcar en el siguiente o te dan otras opciones, oiga, mire, pues ya es noche, duerme usted aquí tiene alojamiento en un hotel aquí en Barajas y a la mañana despega usted a las 9. Tú al final vas a llegar con un retraso, lógicamente, da derecho a indemnización.
Uh-huh. Nos preguntan, ¿cuando son cancelaciones por viento no se puede reclamar nada?
Podrás pedir la devolución del importe. Sí, tu vuelo no sale pues porque hay tal vuelo, tal aire o tal viento en el aeropuerto de Loyu, si cancela te devolverán el importe. No tienes derecho a esas indemnizaciones que si hay cuando hay overbooking, cuando hay retrasos, cuando hay cancelaciones. Uh-huh. Si el vuelo no despega por causas, como os comenté antes, extraordinarias, casi todas meteorológicas, no hay más allá que la devolución del importe del billete.
Uh-huh. ¿Cuánto debe de retrasarse el vuelo para tener derecho a una indemnización?
Pues mira, en principio, si no te dicen nada, 3 horas. Si la compañía sabe que se te está retrasando y te ofrece uno que dice, oiga, mire, pero le doy otro, con lo cual va a llegar más o menos, pum, pum, bueno, pues tienes derecho a media indemnización. Pero bueno, para eso tienes tú que aceptar la oferta. Oiga, es que mi avión sale a las 12. Dice, bueno, pues no importa, usted no lo puede coger, pero hay uno que sale a las 2:30, con lo cual llega a usted, si tú lo aceptas, evidentemente, si llegas más de 3 horas tendrás derecho, en este caso, a media indemnización, o sea. Pero si no, son 3 horas.
Vale. Y ahora hay que recopilar todos los documentos necesarios para presentar una reclamación. ¿Cuáles son?
Pues mira, lógicamente la tarjeta de embarque o la hora en la que tú despegabas. Si vamos ayer al aeropuerto, estamos a la hora, lógicamente, pues vemos en las pantallas que pone cancelado o retrasado, ir sacando fotos. Porque es un modo de acreditar que, evidentemente, ese avión está cancelado, ese vuelo está cancelado, o ese avión está retrasando. O cuando te ponga embarque, la puerta y la hora, pues dices, mira, ya he salido de Bilbao con 4 horas de retraso, ya tengo derecho a indemnización. Pues eso, el billete, la hora de salida, los retrasos, las cancelaciones, y, lógicamente, presentar la reclamación. Puedes hacerla en un mostrador de la compañía aérea, o bien pues por su página web, que tienen todos unos formularios, para todo este tipo de reclamaciones.
Yeah. ¿Qué pasa? En el caso de que la compañía alegue overbooking, ¿qué derechos tenemos los viajeros?
Pues evidentemente a ti te dejan en tierra. No entiendes por qué, porque tú tienes un billete. Pues muchas compañías lo que venden son más asientos, o sea, más plazas de los que tiene el avión, porque siempre calculan más o menos que se les caen 3 o 4 pasajeros, o que no se les caen, pero vienen otros de otro retraso mayor que les tienen que meter en ese vuelo así y caen 2 o 3 personas. Pues evidentemente a ti es como si te cancelan ese vuelo. Tiene obligación de ofrecerte otro. Si es por la noche, pues alojamiento, indemnización y darte otro vuelo. Una especie de como de cancelación de vuelo. Tú sí estás, pero no puedes tomar el vuelo.
Bueno, estamos hablando de vuelos, pero también llevamos equipaje y muchas veces pues ocurre lo que ocurre, que perdemos el equipaje, ¿no?
Pues entonces, evidentemente, nada más ser conscientes que lo hemos perdido, tenemos que hacer un parte para reclamación del equipaje, ¿no? Tienen un plazo y entonces, pues lógicamente lo rellenamos, no ha venido en este vuelo, nos lo sellan, que esa maleta no ha aparecido, les decimos en qué alojamiento vamos a estar, por si nos la pueden llevar, y lógicamente, pues si, oye, a cada 2 o 3 horas llamas a ver si está la maleta, si ha aparecido, si te la van a entregar, que tienes necesidad, lógicamente, hombre, oiga, mire, pues ha pasado 24 horas, yo pues me tengo que comprar pues líquido para las lentillas, o productos de higiene, o un traje de baño porque estoy en un hotel, o esos gastos, pues hay que hacerlos. Las compañías luego no van a poner problemas. Hombre, para una semana no te compres 5 trajes de baño.
No. Pero... No, que son pocos días. Mira, conocemos compañeras que se van a Londres y ni siquiera llevan maleta facturada, van con mochila para estos 4 días.
Sí, es que al final son pocos días, ¿no? Pero bueno, oye, cada uno, es lo del equipaje, lo de la ropa y sus cuestiones son muy personales. Pues hay gente, como digo, pues ya es al revés, que lleva ropa como para 40 días, por si hace bueno, por si no hace bueno, por si está nublado, por si llueve, por si no llueve. Entonces, cada eso ya es una cuestión muy muy particular.
También nos han preguntado, ¿viajar con niños se necesita DNI o es suficiente con el libro de familia?
Pues en la medida que se pueda, a ver, el libro de familia lo que pone es que pues que ese matrimonio que viajan con él pues tienen un niño de ese nombre, ¿no? La medida que sea posible nosotros recomendamos el DNI, porque se va a ver la cara del niño, ¿no? Y luego ya cada compañía tiene su criterio. Sobre todo si son vuelos internos pues no te van a poner problema con un DNI, pero si llevas un poco al extranjero pues sí, de hecho se sacan pasaportes para niños de 4 y 5 años sin ningún tipo de problemas.
Estamos hablando en todo momento de vuelos, estamos hablando de aeropuertos, pero bueno, cualquier medio de transporte también es susceptible de sufrir retrasos y en consecuencia también de aportar la oportuna reclamación, ¿no?
Sí, de hecho los ferrocarriles tienen también sus indemnizaciones, que son lógicamente mucho más bajas que las de los aviones, ¿no? Antes Renfe con los EVE, pues por los retrasos, falta de puntualidad, pagaba más, pero ahora han bajado al mínimo europeo. Pero un retraso en un ferrocarril, pues evidentemente da derecho a una indemnización. Y si encima has perdido otro, pues tendrás derecho por la conexión que has perdido. Es como si fuese casi parecido al régimen de los aviones, pues se traslada al de los ferrocarriles, pero con unos importes más bajos a la hora de indemnizar.
¿Qué pasa? ¿Se os agolpan los consumidores en las oficinas de OCU después de la Semana Santa?
Después de la Semana Santa y verano, sí. Vienen con las quejas, he perdido este vuelo, no me quieren indemnizar. La gente sí es consciente y ya va rellenando ella las reclamaciones. Y como las compañías pues las dan largas o pasan 2 meses sin contestar, pues evidentemente pues ya vienen donde nosotros, ¿no? A nadie le hace ilusión pagar, a nadie, las compañías aéreas menos, y sobre todo algunas otras, dentro de ellas, pues mucho menos, ¿no? Pero al final, como consumidores, como viajeros, como pasajeros, tenemos derechos.
¿Y en el nivel de reclamaciones dónde se sitúan los hoteles?
Los hoteles, pues a ver, el principal problema del hotel es que muchas veces en la publicidad que te dan, bien por internet o bien por una agencia de viajes, sube la revista, los folletos. El problema es cuando tú llegas allí y no es lo que tú has visto previamente, ¿no?
Las fotos engañan.
Algunas
engañan. Otras son muy reales y se ajustan efectivamente a lo que te ofrecen, pero hay otras que, en fin.
Ya, pero es que tú has podido coger, imagínate que te vas 4 días, pues un día, pues yo que sé, a Canarias, y dice, no, tiene usted reservada una habitación con vistas a la bahía, a la playa, Claro, llegas ahí al hotel y dices, no, a ti te dan la parte de atrás que es la que mira al monte.
Ya.
Oiga, yo no tenía contratado esto. O me dan ustedes esto o yo presento, lógicamente, la reclamación. Pero eso también nos puede pasar pues con otros hoteles o cuando alquilas por ANB. O sea, siempre y cuando lo que a ti no te han publicitado no se cumple, es cuando tienes el derecho a reclamar, porque tú has contratado eso confiado en esas fotografías, en esas imágenes, en esa descripción que te han dado, ¿no?
Claro. Lo típico de habitación con jacuzzi, llegas allí y es una bañera con dos chorritos, ¿no?
Exactamente. O muchas veces, oiga, pero es que mire, ya no tenemos, pero no importa, le vamos a trasladar a otro hotel. Y claro, tú estás allí y dices, joder, llego a Canarias, tengo 4 días. No voy a hacerme fuerte aquí en la recepción de este hotel hasta que me den lo mío. Yo quiero pasar estos 4 días, los acabas pasas enfadados, pues lógicamente, pero es que no te queda otra que intentar disfrutarlos y luego, lógicamente, reclamar.
Que para que ante este panorama, que vamos, que no me duele absolutamente nada quedarme en casa, ¿eh?
Pues oye, dicen que vamos a tirar de paraguas con el precioso día que hace hoy, pero dicen que vamos a tirar de paraguas. A ver. Hay hoteles que funcionan muy bien, compañías aéreas que funcionan muy bien, trenes que funcionan muy bien. Sí, lógicamente hay una serie de porcentajes, ¿no? Pero como, por ejemplo, cuando tú reservas con una compañía aérea, tienes que mirar realmente qué puede subir el avión. Una maleta de viaje, otra para poner debajo del asiento, muchas veces...
Bueno, esto es un mundo, esto sí que es un mundo paralelo, las condiciones de las compañías low cost, ¿eh?
Claro, es que dentro de las low cost tienes el precio más bajo, un intermedio y un poquito más caro, que te deja meter una maleta, que te deja elegir asiento, que si vas a lo básico, pues no voy a hablar muy alto, porque casi vas a tener que ir de pie.
Sí, como si vas agarrado, por lo básico, ¿no? Básico, llevarás una riñonera y punto.
Eso sí, no le des ideas al de Ryanair, que como nos esté escuchando, vamos a ir de pie en los aviones todavía.
Sí. De eso se hablaba hace unos años, ¿no? No sé, al final iremos como en el metro, de pie, con una barra, agarrados a la barra del techo.
Sí, pero tú también planteate, hay países que están planteando que no puede haber destinos aéreos con menos de una distancia. Claro, dices, oiga, 1.000 kilómetros. No hay aviones para cubrir distancias de menos de 1.000 kilómetros. Pero para eso tendrás que tener ferrocarriles, tendrás que tener autobuses, tendrás que tener otros servicios. Pero todas esas cosas están empezando a darse vueltas, ¿sí?
Pues una nueva prueba de fuego para la OCU, ahora en Semana Santa 2025, con todos estos desplazamientos, todos estos vuelos, y esperemos que sin demasiadas incidencias, para que luego a la vuelta pues no tengáis demasiado trabajo, Kepa.
Hombre, por un lado es bueno tener trabajo, sí. Pero también preferimos que la gente le hayan salido bien las vacaciones, los vuelos hayan aterrizado a la hora y hayan disfrutado de las vacaciones, que nos las merecemos todos, ¿eh?
De eso se trata, efectivamente. Que Pablo Izaga, delegado de la OCU en Euskadi. Que vaya todo muy bien.
Igualmente, agur.
Agur.